Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
No hables a menos que puedas mejorar el silencio. Jorge Luis Borges. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Una paradoja, vamos a hablar del silencio, pero no podemos quedarnos en silencio, por ejemplo, con las cosas de Venezuela. Hay que ser solidarios con las personas que sufren por todos esos atropellos. No podemos ser, no, siempre nos tenemos que quedar callados por muchas cosas que pasan, pero sí podemos tener una magia del silencio. Y por eso Marcelo Bulk nos puede acompañar para hacer esa referencia sobre el silencio. Él es director de Abraham Kumaris Colombia, practica meditación desde hace más de 30 años y pone las enseñanzas del Raja Yoga, la ciencia del yoga, de la mente en la práctica. Mi querido Marcelo Bulk, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Santiago, y a todo el mundo ahí que nos está escuchando. Y gracias, aquí estamos y muy lindo y pues con mucha energía positiva para todo lo que está pasando.
Sí, todos los días hay complejidades. Nuestros vecinos aquí de Colombia sí lo están sufriendo mucho más. Evidentemente hay dolor en el mundo, pero a veces generado por la naturaleza de las enfermedades, pero a veces generado por tiranos que lo hace de una manera absurda. Pero ¿cómo hacemos precisamente para comprender ese silencio para nuestro bienestar? Ese silencio que ayuda a la parte interior, ese silencio donde entramos en ese espacio de la conciencia que nos aclara todo.
Claro, mire, el silencio muchas personas lo tienen incluso como negativo, ¿no? Cállate. O sea, desde niño.
Imposición, claro.
Imposición y tal. Oye, no puedes hablar y eso es malo. Pero hay un lado del silencio donde con voluntad yo experimento que el ruido externo no manda en mí. Que el ruido externo no me ahoga y no me obliga a pensar de otras maneras. Yo creo que el silencio para mí y por mi experiencia de tantas décadas es una experiencia fabulosa de autoempoderamiento, de autorreconocimiento, de autoliderazgo.
Empoderarse del espacio de la conciencia, ¿no?
Claro, eso es una cosa súper importante, porque de lo contrario nuestra conciencia está siendo mandada por los medios, por las vecinas, por todo lo que pasa. Y no por lo que realmente quiero, por lo que realmente está en mi corazón, por lo que realmente es mi vocación. Entonces, la idea del silencio es hacer esa pausa. No, tengo una amiga que ella fue profesora de piano y ella decía algo muy bonito cuando ella daba clases y todo. Una persona pues, bastante renombrada en la época. Ella hablaba de que la música es el espacio entre los silencios.
O sea, muy bonita
que
definición.
Cada nota... la perfección de la nota depende del silencio que la rodea. Y era increíble, era una persona que realmente personificaba o personifica eso.
Siempre le dicen a uno, eso como la oscuridad y el silencio son nefastos, pero si uno mira el universo, es oscuro y silencioso.
Es oscuro y silencioso y es maravilloso.
Sí, 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 es la creación, es la fuente de la creación. La tierra, debajo de la tierra es silencioso.
Debajo de la tierra silenciosa.
Donde crece la semilla de cualquier manifestación que después se convierte en un humano cuando uno se la come, la madre se lo come, y su embrión que se convierte en un ser humano después, pues ha sido el alimento. Así que el silencio nos nutre.
El ruido externo nos nutre. ¿Sí? Mira, hay una historia muy bonita coreana y decía de que un rey entregó su hijo a un sabio para que lo criara.
¿Sí?
Y el sabio mandó el niño a una jungla solito y dijo, al final de un año tienes que relatar todos los ruidos que escuches. Y el niño hizo eso. Pero después de relatar el sonido del tigre que pasaba, de la serpiente y tal, el sabio dijo, no, ese no es lo que quería. Ve allá de nuevo y escucha más. Y él de nuevo quedó casi un año y ahí un día escuchó algo. Ahí el sabio preguntó, ¿qué escuchaste? Bueno, escuché una estrella nacer, escuché una piedra moverse por la tierra. Y el sabio dijo, eso es lo clave, porque ser un rey significa escuchar lo que tu pueblo no diga. Escuchar lo que las personas no hablen, escuchar lo que hay en su corazón. Y eso es la magia del silencio. Cuando uno entra en silencio, no es capaz de escuchar de verdad qué está pasando, qué está sucediendo. Y entender todas esas cosas ahí medio raras que van sucediendo, van ocurriendo. Entender que todo tiene una cierta perfección por detrás, pero solo se ve en el silencio.
Sí, en un silencio que nos permite tomar esa escucha como algo auténtico, porque no hay nada que lo, vamos a decir de una forma, lo contamine. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio con Marcelo Bulk.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente. Marcelo Bulk, él es director de Abraham Kumaris Colombia. Él realiza meditación hace más de 30 años de tipo Raja Yoga y nos está hablando de retirar ese ruido exterior, no ese silencio de cállate, sino esa reflexión. Procura que tus palabras sean tan bellas como tus silencios, decía Alejandro Jodorowsky. Y el silencio es el gran arte de la conversación, decía William Hazlitt. Las grandes elevaciones del alma no son posibles sino en la soledad y en el silencio, decía Arthur Graff. Y muchos más personajes han hablado del silencio, siempre han dicho que el silencio es más elocuente que las palabras, como hemos escuchado muchas veces, porque el que calla otorga, se dice en algunos lugares, pero cuando uno está en silencio, nos enseña Marcelo, estamos siendo capacitados para conocer quién hay en el ser, para esa autoexpansión, y como nos diría de una amiga de él, la música es el espacio entre los silencios, y es un silencio nutritivo donde nos hace una parábola, digamos, de un rey, que fue mandado cuando era pequeño para que pudiera descubrir precisamente que se puede escuchar lo que hay en las demás personas que no lo van a decir. Y nos cuenta Marcelo que cuando hace silencio en su interior, escucha de realidad lo que hay adentro y lo que hay afuera, ¿cierto?
Sí, exacto. Mira, hay muchos ruidos afuera. O sea, vivimos una época de la humanidad donde la contaminación auditiva es impresionante. Hay lugares que literalmente las personas se quedan sordas casi a los 30 años debido a tanto ruido, o por lo menos disminuye mucho la capacidad auditiva. O sea, hay una parte externa que existe, pero el silencio también se refiere a cosas que no son audibles, como chismes, como falsas verdades, o sea, cosas malas y negativas que vão contaminando a mente com ruídos de la mente, não? Casi todos escuchamos algo en la cabeza, não? Escuchamos uma voz, ojalá não tão complicada, pero digamos, escuchamos uma voz que vai hablando, escuchamos la voz de nuestra madre,
sí,
padre.
De las que nos han hablado, incluso la expareja.
Nos han hablado, las parejas y tal, tú estás haciendo algo, estás cometiendo un error y inmediatamente escuchas lo que tu mamá dirías y tal. Entonces imagina que ese espacio tan lindo sea ocupado por todas as negatividades, todo o malo que está passando, as guerras e tudo isso. E um terceiro ruído que também é bastante, bastante duro e bastante complexo, é o ruído que eu mesmo provoco.
Sim, um é muito ruidoso.
Mi auto ruído, ou seja, quando eu começo a internamente reclamar, quejar, não, quizás eu não pueda quejar-me a outras pessoas. Então, eu dentro de minha cabeça quedo quejando, quedo reclamando, quedo falando coisas negativas sobre outras pessoas, sobre outros seres humanos. E o silêncio ideal é aquele em que o que hables tenha sentido, seja algo bonito, chistoso, alegre, feliz, traga paz, ou seja, traga alguma qualidade junto. E o que escutes também te eleve, te haga melhor. Não como ser humano. É isso que queremos. Quanto dinheiro a gente não paga para escutar um show? E esse show, para eles, qualquer que seja a música, é uma música que os vai fazer sentir-se bem. Então, é isso que queremos quando sentamos com alguém ou quando escutamos uma notícia ou la leemos e transformamos as letras em ruído internamente. Nós queremos realmente silêncio. Pero paz, felicidade. Pero buscamos en el lugar equivocado muchas veces.
Pero sobre todo porque queremos aislarnos del ruido, pero vuelve y nos dice que los dos ruidos más intensos están en los ecos de las voces de las personas que nos sembraron experiencias buenas, regulares y malas, sí, las que sean, y nuestro propio ruido interior, que es...
Sí.
Hay una práctica que seguramente muchos que nos escuchan pueden haberla, por lo menos escuchado, puede que no realizado, que es el Vipassana. Es una...
De silencio.
Una meditación de 10 días de silencio. Y uno ve que hay gente que al tercer o cuarto día está peleando consigo mismo. Porque dice, callen esta radio interna, la de afuera está...
Está callada, pero la interna está gritando. Sí, o sea, casi todas las prácticas orientales tienden al silencio. La India, aunque es un país, probablemente es el país más ruidoso del planeta Tierra, no sé. Yo creo que la India sí tiene ese título. Aún así, o sea, las prácticas de silencio, ahora mismo están en varias celebraciones en la India por esa época, y ellos buscan ese recogimiento interno, esa práctica de yo estar ahí conmigo mismo. Hay un sacerdote católico que vivió en la India, y él solía decir algo muy bonito. Él decía, ¿por qué los templos hindúes tienen una formación tal que el dios principal del templo está lo más escondido, o sea, lo más aislado de todo, incluso es una cámara oscura? Él decía que es como si la persona al entrar en el templo tiene que ir abandonando varias cosas de sí misma para poder llegar a ese Dios y conversar con él en silencio. Y es después que él habló eso, siempre que voy a los templos ahí en la India, yo pienso en esa observación. Y realmente los dioses están, el principal, que hay varios, ¿no? Está bien escondidito. Y para llegar allá tienes que pasar por todo un proceso.
Técnicamente, además, yo creo que hacer silencio, como en la naturaleza, ¿no? Yo creo que uno puede vivir en un silencio interior aunque haya ruido exterior. Eso es como el centro del huracán. Hay un sitio absolutamente de paz y alrededor puede estar tumultuoso, puede estar destruyendo lo que sea. En el centro de los remolinos, también en la tierra, que ocurren los tornados. Entonces, si uno es consciente de que la búsqueda más allá de aislarse del exterior, porque la gente quiere, cállese, no me hagan ruido, que yo quiero estar tranquilo, pero no puede callar. ¿Cómo hacemos unas paces, por lo decirlo, con esas voces que están allá adentro, las voces de la madre que nos decía, eso no está bien, eso está, cásate con esta persona, no hagas eso se ve feo, si haces eso te van a no sé qué, miles de cosas que están ahí y que la gente las empieza a veces ni siquiera reconocer, pero las empieza a reproducir como verdades absolutas y conflictuarse con la vida porque no la vive de esa manera, pero sigue teniendo el eco de los ancestros.
Pues sería reemplazar con tu propia voz de que todo salió bien, de que todo está funcionando, de que las cosas son bonitas, son maravillosas, hay esperanza, hay posibilidad. ¿Sabe? Ese diálogo interno es muy, muy importante. Yo conversar conmigo mismo. Esa práctica de yo hablar positivamente con mi propio ser, de yo buscar lo mejor, aunque a veces sea difícil, aunque a veces uno esté en crisis, aunque realmente estés fracasando, es posible, y las cosas no están yendo bien. Ese es el momento de pensar positivo, ese es el momento que necesitas conversar de forma optimista, hablar con uno mismo, incentivarte y ver lo mejor, y de ahí vas a ver lo que estás logrando de toda essa escena, de toda essa situação. Vas a terminar aprendendo algo de essa experiência, sabe? Quando nós meditamos, meditação em Brahma Kumaris, pelo menos, é como esse diálogo interno. Eu vou conversando comigo mesmo. Eu vou ressaltando minha paz, meu amor, minha força, meu poder, minhas capacidades positivas. Voy conversando con Dios, voy conversando de una forma positiva, incluso con la naturaleza, pero todo resaltando lo mejor de mí. Porque en la práctica es así, ¿no? Que es una pelea, tú estás resaltando lo peor. Tú puedes amar a la otra persona, puede ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero en el momento de la pelea, ¿tú qué quieres? Resaltar lo peor de la persona. Tú estás hablando para resaltar lo peor. Y es eso que alimenta la pelea y la ira.
Yo siempre he creído, y de una manera muy simple, si cuando uno está cerca de una persona, no la grita, en el sentido del corazón, pero cuando está lejos, uno la grita y le insulta. Y pasa lo mismo con uno. Cuando uno está cerca de uno mismo, uno se susurra. Para mí la voz, a mí Cristiano Ronaldo me impresionó ahorita en la Eurocopa. Después de que falló un penalti, va a patear un penalti, lo enfocan y luego le hacen un close-up en un noticiero español y lo muestran a él lo que está diciendo. Tú sabes cómo patear. Y bueno, lo decía en portugués, pero tú sabes, bueno, más o menos esas palabras.
Usted sabe cómo chutar.
Exacto.
O en portugués de Portugal, tú sabes cómo chutar.
Sí, tú sabes. Porque él decía eso, tú sabes cómo hacerlo. Vas a hacerlo bien, tú sabes cómo hacerlo. Él, un jugador que lleva, pues tiene 39 años, está jugando su minuto 120 y se está hablando a sí mismo después de haber errado un penalti, porque lo erró unos minutos antes y lloró. O sea, le puso todo el énfasis, pero luego se levanta y se habla bien. En lugar de yo no sirvo para nada, siempre me equivoco, no sé qué, no. Toma aire, reposa y vuelve y se pone a favor. O sea, que eso es un... Hay que ver que este personaje dónde llegó.
Claro. Porque el silencio es... Y hay una yogini súper importante en Brahma Kumaris, muy especial. Ella siempre habla, el silencio no es callarte, de callarte totalmente. Pero es transformar el ruido en sonido positivo, en armonía. O sea, nadie se queja que hay pajaritos cantando.
Es que esa es la naturaleza, ¿no? Yo siempre he entendido el silencio y lo busco mucho y hago prácticas de silencio.
Claro.
Y es comprender que la naturaleza tiene un sonido particular que no lo daña. O sea, que el silencio lo acoge. Uno puede estar en silencio con las aves, con el viento, con el agua. O sea, los elementos que están en armonía nunca producen ruido.
Exacto.
Para mí el silencio es la ausencia de ruido, no la ausencia de sonido.
Exacto. Y lo mismo pasa con uno mismo. Todo lo que se refiere a la naturaleza original mía no hará ruido. O sea, esa parte de la paz, del amor, eso todo son cosas positivas y van a alimentar la mente de forma positiva. Y la experiencia va a ser muy buena, muy poderosa. O sea, cuando yo era niño, ¿no? Yo iba a la playa, quedaba como 2 meses en la playa en vacaciones. Pero ir a la playa era lejos de la playa. Yo estaba por más de 1 kilómetro de distancia de la playa. Sin embargo, en la noche, el ruido del mar era fabuloso, era fuertísimo. Es como si el mar estuviera ahí en la esquina. Y eso nos hacía dormir. O sea, ese era un ruido tan duro, yo no sé cuántos decibeles llegaría.
Ah, no, no, estoy
pero
seguro.
Nos hacía dormir, nos hacía hacer
porque,
bien.
Exacto, porque uno está, yo creo es que cuando uno es parte de ese sonido, uno no siente ruido.
No siente.
El ruido porque es distorsionante. De hecho, nosotros necesitamos que haya aire para que haya sonido, por eso no hay en la parte externa del cosmos, pues fuera de la Tierra no hay esos sonidos. En la Guerra de las Galaxias, cuando explota eso, pues es un montaje que se hizo, pero que no, pues obviamente eso es ficción. Pero
sí,
quiero decir,
total. Pero
allá no hay sonido.
No.
No tiene cómo haber.
Aunque explote algo allá, no va a pasar nada. Pero incluso en la Tierra, ¿no? Hay un dicho, como una especie de una hipótesis o teoría, que surgió hace muchos años, pero hace poco volvió a aparecer. Si un árbol cae en medio de una jungla,
ah, sí.
Y no hay ningún ser humano cerca.
No produce ningún sonido.
¿Hubo sonido o no? ¿Hubo ruido o no hubo ruido? Y eso es algo importante. Lo que es parte de mi naturaleza no duele, no lastima y no suena duro.
Sí,
es suave, es delicado. Lo que es parte de la naturaleza de la Tierra, también, aunque estés durmiendo con un volcán, probablemente vas a dormir tranquilo, porque es parte de lo que la Tierra da, es parte de lo que nosotros experimentamos. Y somos capaces de aceptar eso, con excepción del zancudo. O sea, todo el resto, todos los ruidos naturales nos caen súper bien.
Me acuerdo de ese chiste, que alguien que una mosca no le dejaba dormir... La atrapa y la mete entre las manos y la hace
sí,
para que se entere.
Sí, eso sí.
Para que se entere cómo es esta historia. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con Marcelo Bull. Estábamos hablando del silencio. Algo difícil que se pueda encontrar cuando hablamos. Sin embargo, que en la naturaleza interior y en el mundo, en la naturaleza exterior, se encuentra ausencia de ruido. Sin embargo, volveremos al ruido más disiente, más altisonante y más molesto que es el propio ruido interior. Seguimos aquí en Sanamente, no el sonido.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bulg nos acompaña. Él es el director de Brahma Kumaris en la ciudad, aquí en Bogotá, para Colombia. Él es de ascendencia o nacido en Brasil y nos habla de la meditación hace muchas veces. Él es practicante hace más de 30 años de meditación. Y nos está hablando del silencio como nutre, cómo existen voces externas, ruidos externos, que son difíciles de procesar, pero que podemos también de reconocer que hay otros ruidos, como son las voces del eco de quien nos habló y las propias de nuestro mundo, que en realidad tendríamos que hacer como en esos templos de la India, que la divinidad mayor está bien recogida por allá en silencio presente para que lleguemos en esa actitud. Como en las bibliotecas, uno llega dentro de una biblioteca y inspira a estar en silencio, respetar esos espacios. Pero y nos invita a hacer un diálogo interior, buscando lo mejor, no un maltrato, no una altisonancia, no una agresión, no sobre todo una crítica, ni mucho menos, por supuesto, una agresión. Pero hablemos precisamente de eso. ¿Cómo trabajar ese ruido que es tan molesto para algunos y tan intenso, precisamente, que es el interior?
Claro. Primero, pues, la idea era que comiences a hablar contigo de forma positiva, a hacer ese esfuerzo. Segundo, tal vez también algo que pueda ayudar en términos de reemplazar ese ruido interno, toda esa, en portugués decimos ese barullo, ¿no? Esa cosa ahí que queda sonando muy dura, es llenarte más de positividad, o sea, retroalimentarte de positivo. Porque esa es la cosa, lo que piensas y lo que hablas es normalmente fruto de lo que comiste, de lo que escuchaste de afuera. Y si ayer viste 5 películas de acción donde mataron por lo menos 64 personas, ¿ya? Entonces, claro, eso en tu cabeza está ahí, está vibrando y está generando mucho ruido y muchas cosas. Si ayer perdiste como 2 horas en el trabajo hablando entre tus compañeros sobre cómo los van a echar, o cómo la empresa va mal, o cómo las cosas van mal, todo eso va a tener en cuenta. Entonces, haz el ejercicio de llenarte más, rodearte de positividad. No es esconder la realidad, no es negarla, pero es darle un poquito más de luz, por lo menos al lado positivo de la cosa, ¿no? Si uno toma el ejemplo del faro, ¿no? Es un objeto que me encanta la idea. Donde voy que haya faro, me gusta verlo, ¿no? Aunque sea un faro extraño, como uno que yo vi en la India, que era en plena playa. Me estaba caminando ahí, estaba el faro metido en plena playa. Porque el faro tiene luz, pero en la noche es completamente oscuro. Esa es la idea. El faro tiene que ser una casa oscura, tiene que ser totalmente sin luz, para que todos solo se enfoquen en esa luz. Y aunque el faro sea viejo, sea sucio, las cosas no estén ahí como grietas y todo, lo que la gente va a ver es la luz. Es para eso que existe el faro. La realidad también. La realidad te ofrece grietas, problemas, cosas feas, pero hay una luz. Pues mira la luz. Enfócate más en la luz. Y esa luz te guiará al nivel para experimentarla mejor. Y ya no experimentar toda la negatividad que hay. Entonces, hacer el ejercicio de leer cosas positivas, escuchar canciones, la gente le gusta mucho música, pues Colombia es un país muy musical, pues escucha música buena, música que diga que las cosas son buenas, ¿no? Que todo va a salir bien, porque esa es la realidad. Eso te va a alimentar y después de un mes o dos...
El eco que queda, porque estamos todo el tiempo con ese eco de los sonidos externos y de los internos, pues es el que vamos a escuchar.
Exactamente.
En esa luz, con esa luz veremos la luz, como decían los antiguos cuando encontraban un punto de luz.
Exactamente, perfecto. En esa luz verás la luz. Yo recuerdo una época que tuve una situación profesional, fue la peor época que tuve acá en Colombia, fueron como 2 años. Y una de las cosas que yo hacía el esfuerzo total era no conectarme con personas que dijeron que la cosa está mal. O sea, que la economía está mal, que todo va mal, que las empresas no están contratando. No, yo solo me concentraba con personas que me hablaron del lado positivo, que había también. Las dos cosas conviven juntas. El mundo no es negro o blanco, el mundo es una mezcla de varios colores.
No, de miles de formas de grises, por decirlo así.
Exactamente. Entonces yo escogí ver eso. Aprendí a ser coach, comencé a hacer videos, comencé a hacer audios. O sea, yo comencé algo totalmente diferente y muy creativo, que todavía sigo alimentando años después. Entonces yo aprendí en eso, que es bueno no alimentar lo negativo, no alimentarme con las cosas peores que pasan por ahí, sino enfócate en la luz. Y mira más arriba, hay siempre una luz. Entonces, lea cosas positivas, vea cosas positivas, conversa de forma positiva con la gente.
Leer, ver, descubrir. Además, yo siempre creo que hay cosas positivas en todo.
Sí, todo.
Uno puede mirar, y esto es el cerebro, lo tiene muy claro. Estamos programados para ver el error, porque así sobrevivimos.
Sí.
Eso es biología.
Sí,
o sea, y a los médicos, por ejemplo, nos programaron más. A mí me programan para ver enfermedad.
Sí.
Entonces yo veo un lunar y digo, uy, ese lunar puede llegar a ser un cáncer. Veo esa mancha y digo, porque me programaron para eso.
Sí.
Sin embargo, eso es para la supervivencia, pero no para la vivencia superior. Para la vivencia superior tengo que ver casualmente lo otro. ver lo favorable, lo hermoso, el amanecer, la transformación, la grandiosidad, descubrir la alegría y sobre todo la gratitud, la sorpresa, el asombro, la esperanza. Entonces es una decisión.
Claro, y es verdad, pues tú hablas del tema de salud y eso se ve mucho en la salud del médico que tú llegas mal y sales peor, o del médico que tú llegas mal y sales con una solución o por lo menos esperanza. Eso es algo. Daniel Goleman, ¿no? Ele conta su experiencia cuando había la posibilidad de que ele tuviera cáncer. Y ele contava, ele es del área médica también, ¿no?
Sí, por su, es un psicólogo clínico sí, muy psicólogo conocido clínico. En Estados Unidos de la inteligencia emocional.
Exactamente. Yo estuve con él hace unos años. Y ele contava, ¿no? Su historia de cómo ele tuvo que hacer un test, ¿no? Para ver si tenía cáncer y tal. Pero como el otro médico lo trató, él decía fue pésimo. O sea, él se sentía mal solo como el otro lo trataba. Como el otro... No es que trataba de forma no cordial, claro. Cordial, educado. Pero lo trataba como si ya fuera a morir. Como si ya tuviera muy poco tiempo de vida. Y sabe, incluso los médicos necesitan eso. Una de nuestras directoras, cuando ella tuvo cáncer, lo que le impactó al médico fue el hecho de que él llegó a ella un día, ella estaba mal, muy mal de salud, y la primera cosa que ella hizo para él fue sonreír y preguntar, ¿cómo estás tú? Al médico. Entonces él dijo, nunca ningún paciente me ha preguntado cómo estoy yo. Todo el mundo solo quiere hablar negativo, hablar cosas malas, pero ella fue y habló de forma positiva, y ese señor le cambió la vida, eso. Le cambió totalmente la percepción de las cosas. Y él comenzó a ver eso, ver y buscar lo positivo, lo mejor de todo. Y siempre hay. Esa es la segunda cosa, entonces. Crea tu propia energía, crea tu propio sonido, tu propia música. Así como la inteligencia artificial puede salir una canción. Otro día alguien me mandó una canción cantada por inteligencia artificial, ni da para descubrir eso. Yo también puedo generar mi propia luz, porque esa luz está ahí. Está ahí, es solo buscarla.
Esa luz está en el faro de nuestro interior y puede llegar a mirar lo que tiene sentido. Vayamos a algo que es más de fondo. Se puede de toda manera llegar a un momento en que no hay ningún tipo de sonido. O sea, porque cuando uno empieza a meditar, las palabras empiezan a separarse entre sí. Y así como la música es el espacio entre dos silencios, también existe ese espacio entre dos sonidos, que es un silencio absoluto. Y estar ahí es muy especial. De hecho, todos estos personajes a lo largo de la historia que nos lo han contado, por decir así, a Krishnamurti, Sri Ramana Maharshi, Nisargadatta y todos los cientos de personajes valiosos de la historia que nos han enseñado a meditar, siempre hablan de eso, que se puede llegar a un vacío de pensamiento. ¿Cómo continuar? ¿Cómo es el proceso meditativo para lograrlo?
En realidad la palabra no es tanto vacío, es como el Akash. Akash es una figura de la India que es, no es vacío realmente, es como si estuviera lleno.
Pero de algo, sí, hoy sabemos que hay, sí, pero hoy sabemos que es un vacío desde nuestra versión de los hechos de la materia,
claro,
pero está lleno de toda la fuerza de la creación.
Exactamente, esta fuerza está lleno de energía. Yo justamente hoy tuve esa práctica, ¿no? Pues sentí y tuve esa práctica poderosa ahí del silencio. Y la experiencia de la meditación es que tú no niegas las palabras y no huyes del ruido. Tú creas palabras, tú creas un sonido positivo y ese sonido positivo es tan satisfactorio, te llena tanto que eventualmente ya no tienes tanto que hablar, ¿sabes? Ya no tienes tanto que conversar, ya te sientes bien, te sientes más allá. Es el nivel del Vanprast, donde tú alcanzas ese nivel. Vanprast, traduciendo literalmente, es como ir más allá del sonido, más allá de las palabras. Entonces, ese estado donde yo ya estoy más allá de las palabras, no porque no tengo nada que hablar, no sé qué hablar, estoy ya cansado, sino porque estoy pleno, está tan lleno que ya no necesito hablar.
Ya no necesito hablar. Eso es, además, yo creo que a veces esas palabras... Hay momentos en que hay que hablar. Yo decía la situación del país vecino. Si el pueblo no habla, si las personas no hablan, pues los tiranos siempre van a hacerle daño. Pero hay momentos en que no vale la pena hablar. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, que uno sabe que si dice algo, o en los conflictos, incluso con uno mismo, no maltratarse. Entonces, encontrar esa, yo creo que esa sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo no hablar, porque además estamos más desarrollados biológicamente para escuchar, tenemos dos oídos. Para mí la clave siempre que trabajo el tema del silencio es poner tanta atención a lo que escucho, que ya en mi mente no me habla y nada me habla en el sentido de ruido, sino que todo lo que me habla, la naturaleza, los pájaros, lo que exista, es interesante.
Claro, exacto. Todo tiene valor y yo saco el valor de eso. Y también, al contrario, yo aporto valor.
Ah, claro.
Aporto palabras valiosas, aporto lo mejor de mi ser. O sea, yo hago que las personas por lo menos experimenten estar bien. O sea, especialmente con tantas cosas, tantos problemas, el tema de la salud mental tan grave, el tema de la salud física que también, o sea, va afectando a las personas. El silencio ayuda, el silencio sana, cura. Por lo menos, si no cura, por lo menos te ayuda en el proceso de sanación total.
Sin duda, es un lugar de la reparación, como debajo de la tierra existe la renovación celular. Y yo siempre he creído que uno tiene dos opciones, o destruirse o reconstruirse, porque uh-huh. El silencio para mí es el gran reconstructor.
Sí,
ahí es donde
perfecto.
Uno es el espacio de la total libertad. Me encanta practicarlo, a pesar de que aquí en el programa hable, porque obviamente la gente no viene a escuchar simplemente el ruido de fondo, sino que nos compartamos, pero es bueno después hacer. Y antes de dormir, a mí me gusta siempre entrar en silencio. Uh-huh. 3-5 minutos de una meditación, además de la que hago todas las madrugadas. Bueno, usted tiene esta semana un evento.
Sí, esta semana arrancamos agosto, o sea, el día jueves, 1 de agosto.
Sí, el próximo jueves.
Ya ahorita.
Sí.
Entonces, tenemos un programa aquí en Bogotá, sí. Es presencial, no será transmitido. Y es justamente sobre la magia del silencio, cómo meditar en un mundo tan ruidoso.
Bueno, una práctica ya que yo creo que es más interesante que solo la teoría, porque van a practicarlo.
Claro, vamos a practicarlo y todo. Eso será aquí en el Barrio Castellana, acá en Bogotá.
Sí.
Y pueden llamar al 601-533-1340 o entrar a la página de Brahma Kumaris.
BKColombia.org.
BKColombia.org. Y ahí, pues, vengan, traigan amigos también. Es gratuito, no cobramos. Y realmente les va a gustar mucho. A la hora...
601-533-1340.
Exactamente. Será a las 6:30 p.m. Siempre arrancamos con media hora
jueves,
de meditación.
El jueves es primero.
Sí, 1 de agosto. Arrancamos el mes de forma muy positiva.
No, perfecto.
Muy bonita.
El mes de los vientos en Bogotá, como se dice, pero con buenos vientos. 601-533-1340. Pueden también escribir B de Bogotá, K de Kilo, Colombia.org, que significa Brahma Kumaris Colombia. Y pueden asistir a las 6:30 este jueves 1 de agosto a una práctica meditativa del silencio, silenciosa, útil, transformadora. Marcelo, muchas gracias.
Listo, los esperamos a todos. Muchas gracias.
Qué maravilla de opción. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.